Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Presenta características propias de los seres humanos. Ser vivo que tiene aspecto físico similar al de los hombres. ¿Somos tú y yo parecidos? Unos brazos, unas piernas, un rostro. ¿Es eso lo que nos diferencia? Alguien dijo una vez que las apariencias engañan la mayoría de las veces, que no siempre se ha de juzgar por lo que se ve. Estoy de acuerdo, no se debería juzgar, pero se juzga. Cierra los ojos, ciérralos y escucha mis palabras. Ahora, mi aspecto físico no significa nada para lo que escuchas. Pero si los abres de nuevo, es muy probable que incluso inconscientemente juzgues mis palabras por lo que ves. Dime, ¿qué es lo que ves?
Juan José Sánchez Oro, historiador y autor de
El Pacto. Reptilianos y gobiernos.
Ediciones Oblicuas.
Cuando nosotros afrontamos el fenómeno de los humanoides en el campo de la ufología, cabe pensar en cualquier tipo de morfología que puedas imaginar. Yo siempre me gusta recordar a un investigador, que es Albert Rosales, un investigador cubano pero asentado en Miami, que él tiene además disponibles sus datos a través de internet, y él tiene recopilados aproximadamente más de 15.000 testimonios de avistamientos de humanoides. Y dentro de esa tipología cabe todo lo que te puedas pensar, desde humanoides que tienen forma de zanahoria, humanoides que tienen forma de momia, hasta los típicos, por supuesto, grises, reptilianos con formas insectoides, pero también luego figuras que son entidades muy deformes, que son entidades vaporosas, simplemente a lo mejor seres que tienen forma como si fueran una especie de luminaria. Entonces cabe realmente todo lo que nos podamos imaginar. Lo que sí que podemos luego establecer, aunque no existe tampoco una estadística fiable de todos los avistamientos de humanoides que se producen en el planeta, pero sí que luego podemos intentar ver una serie de tendencias por épocas y también a lo mejor por áreas geográficas, ¿no? Sin que esto sea realmente muy preciso. Pero ahí es donde sí que podemos ver cómo va incidiendo determinadas modas, cómo va incidiendo, cómo van afectando determinadas cuestiones, por ejemplo, culturales.
Claro que sí, no es algo nuevo. Desde el comienzo del hombre se ha hablado de seres que se asemejan al propio hombre. Se han escuchado historias que narran acciones de seres que encarnan fuerzas de la naturaleza o aspectos de la propia condición humana.
Los humanoides sí que podemos decir que parte de lo que es el fenómeno de los humanoides hereda de lo que son una serie de criaturas míticas que están en el acervo cultural pues desde el principio de los tiempos del ser humano. Evidentemente siempre se ha pensado que hay una serie de una especie de universo invisible que convive con nosotros, o de universo también visible, que en muchas ocasiones se manifiesta y que está poblado por una serie de seres que también a lo largo de la historia han adoptado múltiples formas. La explicación que puede tener este tipo de humanoides dentro de cada una de estas civilizaciones, bueno, algunos lo atribuyen a que realmente serían algo así como maestros instructores que vienen del espacio y que son precisamente los forjadores o los encargados de crear ese tipo de civilización, o de alguna manera se encargan de transmitir enseñanzas y conocimientos a los seres humanos que están allí. Pero bueno, lo que habría que hacer es sobre todo analizarlo en el contexto de la propia cultura, y ahí es donde normalmente lo que solemos encontrar es que esas representaciones de humanoides, lo que ocurre es que suelen encarnar sobre todo atributos obtenidos del entorno. Se trata de figuras híbridas que suelen aparecer combinadas con partes de, por ejemplo, de animales o de otra serie de entidades que se consideran seres de poder dentro del contexto religioso de esos pueblos, y que de alguna manera, para poder atribuirse o para poder un poco concentrar todos esos poderes de esos animales, pues se suelen combinar en la figura del ser humano. También es una manera de que determinadas entidades abstractas de poder, por ejemplo, el sol, la luna, la fertilidad, el poder del viento, hay en un momento dado en muchas religiones que, de ser elementos puramente abstractos, de alguna manera se quieren relacionar con el ser humano y entonces se convierten en antropomorfos. Entonces es muy posible que también el fenómeno de los humanoides hoy en día en el campo ufológico sea heredero de todo lo que ha sido esa forma de entender el cosmos, y que estaba plagado de criaturas, y que a su vez era uno de los puntales de las religiones clásicas. La cuestión está en que, aún así, lo que se trata de ver y de demostrar es si realmente estos humanoides que nosotros vemos, muchos sujetos ven hoy en día, tienen un fundamento real, es decir, si estamos ante un fenómeno, como suele decirse, exógeno, es decir, exterior al individuo, o bien forma parte de su imaginación, es una especie de proyección de su mente, moldeada además con determinados conceptos psicológicos, elementos psicológicos y elementos culturales de la personalidad de ese individuo, ¿no? O bien una mezcla de ambas. Puede ser, por ejemplo, que haya un estímulo exterior, y a partir de ese estímulo exterior desconocido, el individuo le da también, el sujeto y testigo, le da forma y construye una determinada figura humanoide donde él proyecta también determinados contenidos de su mente.
La mente. Un concepto que no entiende de formas. Pensamientos iguales que evolucionan sin entender de morfologías. Pero aún así, se establecen categorías. O se habla de evolución.
El fenómeno OVNI tiene, además, acaba de cumplir 70 años, el fenómeno OVNI moderno, desde el año 47, y yo creo que ya existe bastante bibliografía para poder ver algún tipo de tendencia en cuanto a lo que ha sido la evolución de los humanoides. Hay una primera etapa, que más o menos va desde justo los comienzos del fenómeno, en el año 47, hasta bien entrado los años 50, donde lo que abundan y proliferan es todo tipo de humanoides. Yo recuerdo también una oleada que hay en Francia en los años 50, donde esas aeronaves están pilotadas por seres peludos que recordarían, por ejemplo, al Yeti o a Chewbacca. Pero al mismo tiempo, lo que predomina, sobre todo en esos primeros años, es hay un gran volumen de humanoides que suelen ir con un mono de indumentaria, un mono típico de piloto o de astronauta, y también con escafandra. Eso suele ser bastante dominante. Pero con todo, ya digo que dentro de una variedad enorme de humanoides. Sin embargo, luego, a partir ya de los años 60, empieza a instalarse en lo que sería el imaginario ufológico la figura del gris, sobre todo a partir del famoso caso Hill, que es el que parece que marca un poco tendencia y crea ese humanoide, que luego también se va a ir reforzando por determinadas novelas y determinadas publicaciones. Y finalmente, lo que nos encontramos ahora es con que ha ganado mucho peso, y ahí tiene un gran predicamento, el reptiliano. Entonces, un poco estamos en esa fase. También es curioso, dentro de los humanoides, el contexto de cómo han ido evolucionando. Por ejemplo, en la primera etapa, en los años 50, y también en los 60, pero sobre todo en los años 50, lo que más va a abundar es el humanoide, que muy difícilmente se puede visualizar sin nave espacial. Se entiende que las dos cosas tienen que ir juntas. En cambio, hoy en día, lo que predomina es, por ejemplo, los reptilianos. Hay muchísimos testimonios de reptilianos, pero es muy fácil encontrárselos, por ejemplo, en un contexto en el que no hace falta la nave espacial, y están predominando mucho los avistamientos, por así decirlo, de humanoides como visitantes de dormitorio, es decir, en el propio hogar. Entonces, bueno, eso son, como digo, tendencias que es muy difícil cuantificar porque no tenemos un registro objetivo de avistamientos de humanoides, pero sí que lo que van comentando los investigadores, lo que se va publicando, sí que permite vislumbrar, pues, como digo, un poco esas hacia dónde se va inclinando el fenómeno de los humanoides.
Ahora acompáñame. Quiero que veas lo que pasó.
Caso 1. Talavera la Real. Encuentro con humanoide. 12 de noviembre de 1976. Lourdes Gómez, periodista, presentadora de Escrito en el Aire, de Canal Extremadura.
Yo creo que se trata de uno de los casos más impactantes e importantes, un caso que además formó parte de la desclasificación llevada a cabo por el Ejército del Aire en los años 90, y un documento, el que refleja este caso, que puede ser consultado por todo aquel que lo desee en la biblioteca virtual del Ministerio de Defensa. Hace pocas semanas tuve la oportunidad de charlar con el principal testigo del caso, con José Manuel Trejo, en compañía de mis compañeros periodistas e investigadores Jesús Ortega, David Cuevas y José Antonio Caravaca. Nos desplazamos hasta Badajoz con la intención de hablar con este extremeño que protagonizó el misterioso encuentro que tuvo lugar en la base aérea de Talavera la Real. Nos impactó mucho poder hablar con él por la fuerza de su testimonio y también por la influencia que parece haber tenido el caso a lo largo de su vida, que muchas veces no se hace el seguimiento de la evolución del testigo a posteriori, pero desde luego este caso también es interesante, no solo por lo que ocurrió aquel 12 de diciembre de 1976, sino por cómo ha transcurrido después la vida del principal testigo.
Testigo. Cabo José Manuel Trejo.
Esto ocurrió el día 12 de noviembre de 1976, estábamos esperando el cambio de guardia un compañero y yo, estábamos en la sección de combustible y nosotros estábamos custodiando el recinto, y nos relevaban a las 2 de la mañana y esto era a las 2 menos cuarto aproximadamente, y entonces pues empezamos a oír unos ruidos en el aire, como si alguien te chistea o te silba o algo así. Y bueno, aquello pasó y luego después, inmediatamente a los 15 segundos aproximadamente, hubo una explosión de luz blanca, violeta, que las hojas de los eucaliptos parecían lilas. Aparte del impacto que nos dio, que nos quedamos petrificados, la luz era preciosa. Iluminó todo, como si enciendes una bombilla y la apagas y la recoges. Y eso duró 4 o 5 segundos esa explosión. Lo que tardó en abrirse y desaparecer. Se fue la luz de toda la base, por lo menos de la sección donde estábamos nosotros, porque estábamos a un kilómetro del cuerpo de guardia, en dirección Badajoz. Yo dije, mira, vamos a salir de aquí, tres o cuatro tíos, a ver qué es lo que pasa. Digo, porque no tenemos comunicación con el cuerpo de guardia, no sabemos si ha caído una bomba o si pasa algo. Entonces, el del perro y tres soldados más se vinieron conmigo, bordeamos la sección de combustible, que era un rectángulo. Cuando escuchó los ruidos y la explosión de luz, se vino conmigo y ya no se separó más de mí, porque dice, yo de aquí ya no me muevo. Teníamos 19 años, macho. Yo ya en ese momento me olvidó que digo, carga las armas, que aquí no, que aquí pasa algo. Entonces cargamos las armas, cada uno metió su bala en la recámara y ya está. Pero cuando termina el remolino de aire, es que nos encontramos de frente entre el primer albo y la pared, había una figura de 2,90 metros aproximadamente, de altura, de 2,90 metros, pues cerca de 3 metros. Era como un holograma que tú estás viendo ahí, pero que estaba separado del suelo, que no tocaba el suelo. Yo veía que no tocaba el suelo, que estaba unos 50 centímetros suspendido en el aire. Tenía profundidad, tenía contorno, tenía sombras, tenía todo. Estaba formada en imagen, estaba formada de luz, pero una luz verde muy tenue, pero esa luz estaba en el traje, porque luego las botas, una especie de caña de botas, no tenía ese reflejo.
¿Cómo iba vestido José Manuel el ser?
Era un traje ajustado verde, no sé qué composición tenía, si era piel o si era tela. Era algo prácticamente como si fuese metálico. La cabeza era una bola de cristal negra, completamente negra. No se veían ni ojos, ni se veía absolutamente nada dentro de la esa.
¿Cómo tenían los brazos?
Los brazos semiabiertos y así suspendidos, y como si estuviese observándonos, como inmóvil. No se movía, no tenía acción de ningún tipo. En el momento que él hace así, levanta los brazos, y hace así, ¡pa! Y fue fue como si instantánea.
¿Y era un movimiento, lento o rápido el que hizo el ser cuando junta los brazos?
No, no, en ese momento fue rápido, ¿eh? Y yo sentía, parecía que sentía que me salía algo por detrás, como si me estuviese algo que me, y además es que me hizo así el cuerpo y me quedé sin nada, como si tuviese vacío. Me quedé así y así me caí. Como si me hubiese quitado la vida. Digo, yo pensé que estaba muerto, digo, esto era la muerte. Fue lo primero que pensé, pero sentía aquel dolor tan tremendo y aquello, y quedarme sin. Y luego estaba en el suelo, era consciente y no era capaz de mover ni un dedo. O sea, yo no podía, mover ni un dedo, es como si pesase. Yo qué sé. Cuando el perro atacó, bueno, el perro salta y sale despedido para atrás como si hubiese pegado contra una mampara de cristal. Como si hubiese algo, un campo magnético, no sé.
¿Y el pues, pelo?
Y el pelo echándole humo. El pelo humeando, humeando. Silencio total. Yo veía el cuerpo y detrás del cuerpo no veía nada. O sea, que no era transparente, ni translúcido. Era un cuerpo físico, por eso yo noté que aquello era un cuerpo físico. Con un muñeco Michelin, pero desinflado. De hecho, ahí fue en ese momento que digo, carga las armas que aquí pasa algo. Y fue cuando metimos la bala en la recámara.
¿Y tus compañeros deciden disparar contra aquello?
Deciden disparar, José Hidalgo fue el primero que disparó, otro que disparó y otro que se le encasquilló la ametralladora y no salió ningún tiro.
¿Cuántos proyectiles calculas
que dispararon? Pues se dispararon dos cargadores de 20 balas y un tercero que se encasquilló. Yo no llegué a disparar ninguna bala.
O sea que como mínimo 40 balas.
Como mínimo 40 balas. Una Z-62. Una Z-62 dispara las 20 balas en 10 segundos. Ellos dicen que empezaron a disparar ya que yo iba directo al set y que cuando terminaron de disparar aquello hizo. Se encontraron en un punto y se apagó.
¿Cómo fue esto?
Dice que fue una explosión de luz hacia afuera, sí. Se recogió hacia adentro y nada más. Y entonces ya fue cuando yo sentí, no lo toques, que lo ha matado, no lo toques, que lo ha matado. Yo me di cuenta de que ellos ya estaban tranquilos con respecto a aquello, que ya además que se preocupaban de mí.
¿De
mí? Bueno, pues a partir de ahí me empezaron a levantar del suelo, vomité.
¿Qué crees tú en tu fuero interno que pudo ser aquello?
Yo he pensado dos cosas. Puede ser una proyección tridimensional, que he pensado en esa posibilidad.
¿Pero de qué?
De algo extraterrestre, porque la tecnología nuestra no nos da para eso. O sea, yo hoy todavía no he visto a los militares con un campo magnético que les proteja de las balas, ni lo proteja del ataque de un animal, ni ese tipo de tecnología y esa suspensión en el suelo sin hacer ningún tipo de ruido. O una persona física que ha bajado de un aparato, que es la explosión de luz que hemos visto nosotros, cuando el aparato se ha posado donde sea. Yo te digo la verdad, que no creo en los milagros, pero aquella noche algo pasó allí. Me acuerdo que al día siguiente llevaron a 60 y tantos soldados a buscar los casquillos allí y no había ni un impacto, ni una bala en el árbol clavada. Habían pasado todas, buscaron por todos sitios. Tan solo había una cosa curiosa, que eran botellas de vidrio derretidas en el círculo donde estábamos nosotros. Esa fue la primera amenaza, que dijo, vamos a hacer un consejo de guerra porque aquí las cosas no están claras, vosotros habéis disparado cargadores de balas, vosotros a ver, no aparecen los casquillos, no aparecen las balas, a ver dónde están las balas. O sea, lo primero era eso, solamente decirme, esto no ha pasado. Métete en la cabeza que esto no ha pasado. Ni puedes hablar con tu compañero, ni te puedes cruzar con ellos por el cuerpo de guardia. Si tú vas por la plaza de armas y uno de ellos viene por aquí, tú te cambias de acera y no puedes tener ningún tipo de contacto, ni fuera ni dentro de la base. Tan solo hubo, dice, eso puede ser una alucinación, me dijo.
Uno de los militares.
No, digo, pero una alucinación colectiva, ¿no? Digo, porque el perro, digo, no tiene nada que ver con las personas. El perro no fuma porro, ni bebe alcohol. Y el perro ha hecho una reacción correcta con respecto a su aprendizaje lógica. Yo ni fumaba tabaco. No he bebido alcohol en mi vida. Me mandan a una pareja de servicios de inteligencia del ejército. Sí, del ejército del aire era uno y el otro era el CSI. Y me vienen a decir, de una entrevista con ellos, mira, te puedes entrevistar con nosotros y tal, para arriba y para abajo. Y digo, bueno, ¿quiénes sois vosotros? No, nosotros somos del ejército porque queríamos hablar contigo unas cosas y tal. La visita fue en el 85. Primero me dijeron investigadores, luego me dijeron, mira, somos servicio de inteligencia del ejército y queríamos hablar contigo pacíficamente y tal, dice, para darte algunos consejos y ver y tal. Y entonces cuando llegaron ahí, la entrevista fue en la estación de ferrocarril, empezaron con... Pues que tú tenías que decir que esto todo estaba siendo una mentira, porque tú tenías que decir, y bueno, y digo, como si yo digo que esto es una mentira, ¿cómo quedo a mis compañeros, no? Digo, después de lo que hemos pasado todos, que hay tres que están desaparecidos en circunstancias extrañas. ¿Sabes qué te digo? Uno atropellado por un coche en Barcelona, al día siguiente el otro con una jeringuilla clavada en el brazo, en dos días. Y el otro desaparece y nadie sabe dónde está. Eran dos señores, uno de unos 44, 45 años y otro de 38.
¿Cómo descubrió la conversación? Porque ellos
bueno, pues, no, pues mira, ¿qué quieres tomar y tal? Un coloquio agradable, muy agradable, pero ya iba metiéndose ya en el terreno de aconsejamos, porque te volvemos a aconsejar. Y este que esto, sí, de este tema de concreto de 76, tú tenías que coger, hacernos un escrito, tú lo firmas y nosotros lo entregamos. Y esto, nada de nada, ni esto ha pasado. Que aquello fue un invento vuestro, hombre, ¿cómo me quedo yo? Yo me empecé a reír en su cara, de verdad. Digo, mira, le voy a decir una cosa, yo estoy ya cansado de este tema. Digo, me da igual vivir que morir. ¿Sabes? Así se lo dije. Digo, si vosotros pensáis que yo tengo que estar muerto, me vaya a quitar del medio en cualquier momento. No tengo que preocuparme. Digo, todo lo que me preocupe será superfluo. Digo, así que me quedo tan tranquilo. Vosotros hacéis lo que tengáis que hacer y yo haré lo que tenga que hacer como ser humano. Digo, aquí se quedan ustedes, señores, y les quedé allí. Y me fui para mi casa y nunca más me volvieron a morir.
Jesús Ortega, periodista, director de El Dragón Invisible en Castilla-La Mancha Media.
Lo cierto es que en el caso Trejo suele pasar como con muchos casos en los que han pasado muchísimos años, ¿no? Entre el fenómeno original y cuando nos volvemos a encontrar y a entrevistar al testigo. Sorprende porque quizás sí que en un primer momento pudo tratarse de un caso de alta extrañeza, un caso que, como hemos escuchado, pues tiene elementos desde luego increíbles, pero que sí que es cierto que con el paso de los años sorprende, ¿no? Sorprende porque al margen de lo que sucediera allí, fuera real o no, fuera un ser de otra dimensión o no, el impacto en el testigo fue tremendo, y es lo que pudimos comprobar nosotros al entrevistar a José Manuel Trejo muchos, muchos años después. Porque si bien es cierto que durante el relato, en los primeros minutos de entrevista, en la descripción de este suceso, sí que se iba adaptando a lo que otros periodistas, a lo que otros compañeros habían contado del caso, yo me iba dando cuenta, conforme iba comparando datos e iba tomando notas de lo que él nos contaba, que nos encontrábamos con varias diferencias en el relato. Ya nos encontrábamos con varias cosas que no cuadraban del todo. Recuerdo, por ejemplo, que un detalle, ¿no? No sé si tiene importancia o no, que él hablaba de que cuando cae al suelo, después de tener esa visión, y sus compañeros se quedan de pie todavía, hablaba de que se encontraba muy mal, el estómago, vomitó, todo terrible, y lo describía como un periodo de unos 10 minutos. Sin embargo, cuando un coche acude a recogerlos, porque ha pasado otro suceso en la base, y tienen que ir a cubrirlo, por decirlo de alguna manera, él habla de que el coche llegó en cuestión de 2 minutos. Entonces, por ejemplo, ya nos encontramos un elemento que no cuadra del todo. Es decir, como si en un primer momento nos dice que durante 10 minutos se encontraba muy mal, se encontraba fatal, luego nos dice que ese coche llegó en 2 minutos, se subieron y se fueron a cubrir el otro acto. Ya nos encontramos con esa diferencia. Y quizá lo que más llama la atención no es cómo con el paso de los años este suceso o este fenómeno ha afectado a su percepción incluso de la propia vida. Una persona que vio en ese suceso y a partir de los años consiguientes como pues una especie de iluminación, ¿no? Es decir, le cambia completamente la vida y él entiende, habla de servicios secretos incluso relacionados con ese caso, ahora considera que tiene una verdad que contar que nunca se contó del todo, e incluso hace hincapié en que, bueno, que tiene una especie de sueños en los que es capaz de percibir una serie de datos que por la vía, digamos, normal o la vía lógica, ningún ser humano podría percibir o conocer. Entonces vemos cómo un caso fascinante impacta de tal manera en el testigo que cambia completamente su percepción y, aunque suene duro reconocerlo, a los periodistas o a los investigadores, pues nos pone una especie de barrera entre lo que realmente sucedió y, a día de hoy, la credibilidad del testigo.
David Cuevas,
autor de OVNIS, Paradigma del Absurdo.
Ediciones Oblicuas.
En mi humilde opinión, desconozco realmente
qué es lo que pudieron encontrarse aquella madrugada José Manuel Trejo y sus compañeros. Pero desde luego fue algo lo suficientemente grave, lo suficientemente traumático como para marcar a fuego en las neuronas de los testigos aquel extraño encuentro con algo que ellos no saben explicar y a lo que dan una trascendencia absoluta hasta el punto de haber cambiado sus vidas para siempre.
Caso 2. Talavera de la Reina. 21 de agosto de 2014. Encuentro con humanoide.
El asunto de Talavera de la Reina es uno de los sucesos más impactantes a los que yo me he enfrentado como periodista que va a un lugar a hablar con una serie de testigos, en este caso un testigo muy concreto, que nos cuenta directamente cómo pudo encontrarse con ese ser humanoide gigantesco. Los elementos que hacen de este caso algo único e irrepetible es, primero, la actualidad del suceso. Estamos hablando de un asunto que tiene lugar en el pasado 2014. Normalmente, cuando hablamos de casos clásicos de humanoides, tenemos que remontarnos mínimo de 20 a 30 años. Algún otro caso interesante tenemos en los 90, pero en los últimos 15, 20 años no tenemos prácticamente nada. Llama la atención que en un lugar tan cercano como es Talavera de la Reina, en Toledo, pues hubiera varios testigos que se encontraran ante semejante fenómeno y nos lo narren, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro, es muy curioso el comportamiento que tiene ese ser, la forma, digamos, que tienen los testigos de vivirlo posteriormente, de hecho, y nos contaba cómo sus compañeros, las personas que estaban con él, lo pasaron muy mal, se pusieron malos físicamente durante varios días, y una serie de elementos que hacen de este caso probablemente uno de los futuribles clásicos de la ufología española con respecto al tema de los humanoides.
El testigo pide que no sea revelada su identidad. La voz ha sido procesada para impedir su identificación.
El sábado siguiente de estar aquí fue cuando nos vamos a meditar también y de repente pasa un punto blanco en el cielo, grande, bastante grande, y pasa por encima de nosotros. Venía hasta que se paró encima de nosotros. Muchas veces hace el zigzag este. Y bueno, de hecho yo siempre soy muy escéptico hasta que no veo. Yo creo en lo que veo. Lo que no veo no lo puedo creer. Y miro al techo y sigue estando encima. Y seguía mirando y seguía mirando. Y de repente se quedó a parar arriba. Entonces me da una descarga eléctrica a mí y me quedé con una descarga eléctrica ahí que no podía moverme y que les pedí ayuda a mis amigos. Que estaba como una especie de electrocutado abajo hacia arriba, no podía moverme. De repente acaba la descarga y a Jesús le da también una descarga eléctrica. Mi loco dice, mira, me está dando una descarga eléctrica y se le pasa. Y al momento otra descarga eléctrica a mí. Y esta ya se me quedó permanente. Y digo, vámonos. Y de hecho con la electricidad dentro de mi cuerpo me decido que nos vayamos del lugar. En el lugar hay una valla. Es este de aquí, y aquí un descampadón, sin árboles, sin nada. El objeto seguía ahí arriba. Ah, bueno, se me olvidó. Del objeto salió otra cosa. Vimos que salía otra luz de ahí, hacia abajo. ¿Has visto la película de Predador? Sí. Al principio, que sale una cosa, pues igual. Yo, como estoy con la descarga eléctrica, me quiero ir. Y me encuentro que esta valla está tapada. Y ya empiezo a preocuparme. Estaba abierto, habíamos entrado. Y había una valla donde habíamos entrado. Y empieza a oler azufre muy fuerte, horrible. Y me adelanto a mis amigos. Yo voy por aquí y mis amigos se quedan atrás. En ese momento, un amigo empieza, Jesús empieza a gritándome. Y dice, para. Y me paro en el árbol. Entonces dice, ven para acá, por favor, ven para acá. Y no me haces más. De hecho, justo al lado de donde estaba la valla. Me voy para acá y ya estando con mis amigos, quietos, que me comenta que había un ser, un robot volando al otro lado de la valla, detrás de lo mío, me giro y cuando me giro, justamente aquí detrás de la valla, avanza y aparece ese ser. Pues tendría, como te comento, 8 metros, 7 metros, 8 metros, era enorme. Y se veían las luces, los ojos como una luz amarilla. Era tipo un robot, o sea, tenía se veía como calvo, como metálico. Y se gira y nos quedamos mirando. Si yo estoy aquí de este árbol hasta la valla, podría haber a lo mejor 20 metros y ahí nos quedamos mirando, él y yo. Y nos quedamos un rato en silencio. Esa mirada, yo estoy viendo ahí lo imposible frente a mí, ese ser que había visto a mi amigo y estaba ahí frente a mí. Y yo sentí miedo, sentí que estaba enfadado. que quería cogerme aquí. Era amenazante. Entonces, estaba como hipnotizado. Y dije, yo quiero romper esta hipnosis. Y digo a mi amigo, salid corriendo por vuestra vida. Y nos ponemos a correr, pero ya por aquí campo otra vez, los tres. Y yo iba con chancla, pero aún así yo para adelante, no quería mirar atrás, temía por mi vida, de hecho. Y según ya estoy hacia la carretera, empieza a gritar uno de mis amigos, ayúdanos, porque a Jonathan, a este chico, tuvo como una especie de parada cardíaca y se cayó al suelo de rodilla. Entonces me paré y por un lado pensaba, yo me salvo y lo siento porque no va a salvarse, pero decidí parar. De hecho paré, me despedí de mi padre, porque había discutido con él, y yo sabía que lo correcto era ayudar a mi amigo. Y según me giro, pues y estaba al lado de ellos, a 2 metros estaba el ser, pegado a ellos, y podía haberlo cogido si hubiera querido, pero estaba despacio. Entonces se recuperó y sigue corriendo. Iba lento, pero cuando le vio volar, iba a mi velocidad, a mi par, iba a mi velocidad, siguiéndome a esa velocidad. Y cuando paré, él paró, yo me giro, ¿qué ocurre? Yo lo vi asustado a ello. Digo, ¿qué tal? Gírate, que estoy detrás. Y así un giro, me voy girando, claro, él ya lo estaba viendo. De repente, pues yo le veo, claro, camina, o sea, flotando, lateral, y se gira. Y la mirada directamente. Me giré y volvimos a correr otra vez a la carretera. Yo ya no miro para atrás, hasta que llego a la carretera. Y miramos para atrás y ya no está el ser. O sea, cuando llegamos ahí, ya acaba la experiencia. Yo no pude dormir, estaba asustado. Y mis compañeros, al rato de llegar a su casa, empiezan a vomitar y a vomitar y a vomitar. Estuvieron varios días vomitando, una semana entera. Eran realmente síntomas de radiación. En lo que según estaban ahí, estuvieron más cerca de ese ser. Y yo no, a mí no me pasó. Y ahí acaba esta historia.
Miguel Pedrero, investigador, jefe de contenidos de la revista Año Cero.
¿Qué me parece el caso? Pues fíjate, si simplemente hubiera tenido la oportunidad de escuchar este testimonio, pues quizás podría pensar que era debido a los nervios, a la tensión, que se lo habían imaginado. Y cuando tienes la oportunidad de escuchar testimonios tan parecidos, cuando tienes la oportunidad de entrevistar no una vez, sino varias, a los protagonistas de esta clase de incidentes, tienes la oportunidad de visitar los lugares de los hechos, comienzas a encontrar una serie de comunes denominadores en todos estos casos. Uno de ellos, uno de los testigos, cuando se aleja de ese extraño robot volador, él dice que huele a azufre, ¿no? Que es un olor muy fuerte y él lo vincula con el azufre. Bueno, este es un común denominador en otra serie de casos, de encuentros cercanos y sobre todo de encuentros con humanoides. Estoy absolutamente convencido que esta persona no tiene ningún conocimiento profundo del mundo de los encuentros cercanos con ovnis para inventarse una cosa así. Es algo enormemente concreto y que para mí, aunque aparentemente no tiene demasiada importancia en el relato, para mí sí la tiene, porque he escuchado esto mismo en otros muchos casos.
David Cuevas.
Tuve la ocasión de poder desplazarme al lugar, de estar en la zona de los avistamientos, de poder comprobar el árbol al cual, el cual tomaba como medida el propio testigo para definir o explicarnos la sobredimensionada altura de aquel ser, que podía estar entre 6 y 8 metros, que es una pasada, porque estaríamos hablando de una especie de medida récord en lo que respecta a un humanoide, al menos en España. Es realmente significativo este hecho. No solamente por eso, sino por toda la suerte de elementos que acompañaron a ese fenómeno, siempre desde el punto de vista bastante subjetivo de propio testigo. Es una pesquisa que compartí junto a los compañeros Miguel Pedrero y Ángel Arroyo, y que desde luego no olvidaré jamás, y en la que, no quepa la menor duda, seguiremos indagando en los próximos meses.
La tercera fase. Observación o interacción primaria o superficial con entidades biológicas no terrestres. Es lo que acabas de ver. No hay duda. P. Pero ya sabrás que no termina aquí. Estamos cerca, pero no terminamos aquí.
OVNI es una serie documental escrita y dirigida por Teo Rodríguez. Producción y coordinación David Cuevas. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación ya disponible en iOS y Android.